La mañana en Canarias, embajadores de la naturaleza con Fundación Loro Parque.
Bueno, y hoy que coincide nuestro espacio del Loro Parque Fundación con el Día de los Enamorados, pues vamos a poner nuestra mirada en cómo es el amor entre los animales, cómo son las relaciones amorosas en el mundo animal. Para eso tenemos a Paula Ferrer, que es bióloga y es educadora también del Loro Parque. Laura, bienvenida, buenos días.
Hola, buenos días.
Pues sí, hoy vamos a dedicar un ratito a las relaciones en el mundo animal, que lógicamente tiene un claro objetivo, la reproducción, Laura, ¿no? Paula, perdón.
Sí. Claro, al final tenemos que pensar que no podemos romantizar los comportamientos animales. Al final, el objetivo final que tienen todas las especies a la hora de relacionarse y reproducirse es sobrevivir y perpetuar la especie. Entonces, podemos encontrar un montón de maneras diferentes de relacionarse para conseguir este objetivo.
Bueno, todas las especies se emparejan de la misma forma, ¿no?
Claro, no, eso es lo que estaba comentando, que hay muchísimas formas diferentes de hacerlo. Hay animales que son polígamos, es decir, que se relacionan, que no crean parejas, pues eso, monógamas, y otros que sí, que se emparejan, se quedan de por vida. Entonces, las estrategias para conseguir esto que decíamos, que sobrevivir y perpetuar la especie, pues hay muchas maneras diferentes de conseguirlo.
Bueno, vamos a entrar en detalle. ¿Cómo es el caso de los chimpancés?
Pues mira, los chimpancés. En el caso de los chimpancés, ellos viven en grupos, viven en comunidades, donde pueden llegar a haber hasta más de 100 individuos, o sea, comunidades muy grandes, jerárquicas, donde normalmente hay un macho dominante, y en este caso se relacionan todos con todos, o sea, que son polígamos. Un macho con varias hembras, una hembra con varios machos, ellos, pues eso, son polígamos. De esta manera se aseguran la reproducción y hay más variabilidad genética. Es interesante, es una estrategia muy interesante, la verdad, para conseguir este fin.
La mayoría de primates son polígamos, ¿no?
Claro, sí. La mayoría lo son. Siempre hay alguna excepción, por ejemplo, los gibones, que sí que son monógamos, y ellos se emparejan y suelen quedarse toda la vida juntos, esta pareja, pero la mayoría sí. Hay diferentes tipos de poligamia. Hay grupos en los que hay un macho que se reproduce con varias hembras, otros al revés. En el caso de los chimpancés, pues como ya he dicho, todos con todos. Pero sí, es lo más común en primates.
O sea que los gibones son la excepción ahí y en la, digamos,
Sí,
ejemplo
sí,
de
sí.
fidelidad, ¿no?
Sí, hay alguna más, pero el más conocido es el de los gibones.
Oye, y por ejemplo, ¿cómo es el caso de los pingüinos?
Pues mira, los pingüinos es curioso porque es el caso un poco contrario. También hay que imaginarse cuáles son las condiciones en las que viven los pingüinos. En la Antártida, por ejemplo, son unas condiciones muy extremas. Entonces, es necesario crear parejas que estén donde los dos individuos estén comprometidos en sacar adelante el huevo. Entonces, los pingüinos sí que forman parejas monógamas. Y el macho y la hembra, los dos incuban el huevo, y mientras uno lo incuba, pues el otro se va a buscar el alimento, y así se aseguran de que el huevo pues se mantiene calentito y de que llega el alimento a su pareja y a los pichones cuando nazcan. Entonces, en este caso sí que es interesante que formen parejas monógamas. Y además, los pingüinos, un dato curioso es que es una de las especies donde más se ha observado relaciones entre individuos del mismo sexo. O sea, en el reino animal, se ha observado en varios animales, en muchos, en más de 1.500 especies, relaciones entre individuos del mismo sexo. Y en los pingüinos es algo bastante común. En los zoológicos es fácil verlo. Incluso se han dado casos en los que dos pingüinos machos han incubado huevos que estaban abandonados. O sea que sí, esto es curioso.
Y como ejemplo de fidelidad, los agapornis, ¿no?
Sí. Los agapornis podemos decir que son monógamos, además de las aves más monógamas, más que nada, es que es uno de los ejemplos más famosos. Ellos sí que se emparejan de por vida. Lo que pasa es que sí que es verdad que hay una creencia de que cuando tenemos agapornis en casa, una pareja y uno fallece, el otro es común también que acabe falleciendo y se piensa que es de pena. No es que tengan el corazón roto y se mueran de pena. Es que son animales muy sociales que necesitan esta relación para sobrevivir. Entonces, no tenerlo les afecta al estado de ánimo y acaba afectando a su salud también. Entonces, pues pueden acabar muriendo de hambre, por ejemplo, o se debilitan y debilitar su sistema inmune. O también no hay que descartar que la pareja que muere después haya muerto de la misma enfermedad que murió el otro. Pero sí, sí que es verdad que monógamos son y que se emparejan de por vida. También es verdad que si en la naturaleza se muere la pareja, pues acabarán buscando otra. Eso sí. porque necesitan ese vínculo.
Estamos hablando con Paula Ferrer, que es bióloga y educadora del Loroparque. Paula, ¿y qué pasa debajo del agua? ¿Cómo son las relaciones de pareja entre peces?
Pues mira, entre peces es muy diferente porque todos los animales de los que hemos estado hablando hasta ahora, la estrategia reproductiva que siguen es tener pocas crías, un número reducido, pero luego invertir mucho esfuerzo y mucho tiempo los padres en cuidarlas, ¿no? En sacarlas adelante. Pues en el caso de la mayoría de los peces es diferente. La estrategia, lo que ellos hacen es poner muchos huevos y luego, pues por estadística, los que sobrevivan, sobrevivieron. Entonces ellos, por ejemplo, los peces payaso, que son los peces conocidos por salir en la película de Buscando a Nemo, que además tenemos en el Loro Parque y en Poema del Mar, están criando súper bien. Estos peces, por ejemplo, ponen entre 300 y 500 huevos, por lo tanto, un número altísimo. Y luego así, pues, los que sobrevivan, pues sobrevivieron. Es una estrategia muy diferente. Además, en el caso de los peces payaso, son hermafroditas, que esto es muy curioso. Nacen todos machos. Y cuando hay necesidad de que haya una hembra, porque es la época de reproducción, pues uno de los machos se convertirá en hembra. Y si esta hembra fallece o es expulsada del grupo, pues el macho dominante adoptará el rol de hembra, se convertirá en hembra, digamos. O sea que son hermafroditas.
¿Y cambia de apariencia también, Paula?
De los peces payaso que nosotros podamos ver desde fuera, no. Lo que se desarrollan son los órganos reproductivos. O sea, al final, los factores externos hacen que haya unos cambios hormonales, o sea, los factores ambientales hacen que haya cambios hormonales y que se desarrolle en los órganos reproductivos, en este caso femeninos, pero eso está por dentro y desde fuera no se ve.
Curiosa la estrategia esta, Paula, ¿no?
Sí.
Oye, otro animal que llama la atención es la tortuga. ¿Cómo se reproducen? ¿Cómo son las parejas de las tortugas, Paula?
Pues mira, con las tortugas es una estrategia parecida. También la mayoría de los reptiles adoptan esta estrategia, que es la de poner muchos huevos, o sea, un elevado número de crías y luego no dedicarles cuidados. Porque ya sabemos que las tortugas hacen la mayoría las de tierra, los nidos bajo tierra hacen un agujero, ponen los huevos y los tapan y ya se desentienden. Entonces, cuando las crías salgan, se criarán solas. Y, por ejemplo, en Loro Parque tenemos las tortugas gigantes de Galápago, que son las tortugas más grandes que hay en el mundo, y es un ejemplo muy bueno de este éxito reproductivo, porque muy pocos zoológicos han conseguido que críen. De hecho, en Europa solo dos, y aquí en los últimos meses han nacido 6 o 7 crías, o sea que bien, estamos muy, muy orgullosos de este éxito. Aquí nosotros tenemos un macho y dos hembras. El macho se llama Tom y las hembras se llaman Tomasa y Ronaldinha. Y respecto a cómo se relacionan entre ellos, si son parejas, o sea, si forman
Sí.
parejas, pues no, las tortugas no se emparejan como tal. Es verdad que es frecuente verlas copular, pero indistintamente con una y con la otra. O sea,
No tiene
no,
ninguna querencia
si no
particular por
hacemos.
una de ellas.
Claro, no, que nosotros sepamos, no. Aquí el amor es más libre entre ellos tres y no, se reproduce con las dos. Por lo tanto, si no hacemos un análisis genético, tampoco podemos saber cuál de las dos es la madre de momento.
Claro. Y se llaman Tomasa y Ronaldinha.
Sí, Tomasa y Ronaldinha. Y el padre es Tom, que tiene 50 años y lleva aquí un montón de años, desde que se abrió el parque, me parece, y es la primera vez que ha sido padre, que ha criado, para que veáis lo complicado que es, porque las tortugas tienen un metabolismo muy lento y hasta los 25 años no alcanzan la madurez reproductiva. Entonces, por eso es tan complicado que críen.
Claro. Bueno, pues estas son las curiosidades que hemos contado hoy del mundo animal vinculados a este 14 de febrero, Día de los Enamorados. Tú como educadora del Loro Parque, me imagino las preguntas que te harán los niños que visitan el Loro Parque, Paula, ¿no?
Sí, son muy parecidas. También a los niños les suele gustar mucho preguntar, ¿en una pelea de un tigre contra un león, quién ganaría? Pues esto también. También suelen preguntar mucho por las parejas, por si han criado, cómo se llaman. Sí, esto estamos muy acostumbradas.
Sí, porque oh, que los niños preguntando son unas máquinas, ¿no? Sacando curiosidades que muchas
Sí,
veces a uno
sí,
ni se le había pasado por la cabeza, ¿no?
sí. Además, es increíble el interés que tienen, ¿eh? Cuando se ponen a escucharte, te escuchan con muchísima atención y se nota que les interesa de verdad, que los animales al final, pues a los niños les encantan.
Bueno, las curiosidades del mundo animal hoy con Paula Ferrer, que es bióloga, es educadora del Loro Parque en nuestro espacio. Gracias, Paula. Un abrazo fuerte.
Gracias a
Oye,
vosotros.
y feliz Día de los
Un abrazo,
Enamorados para ti
adiós.
también, Paula, ¿eh?
Igualmente.
Adiós.
Adiós.
La mañana en Canarias, embajadores de la naturaleza con Fundación Loro Parque.